Hola a todos y a todas, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Bienvenidos a este podcast de Aquí en Confianza. Gracias por acompañarnos como siempre. Este 25 de febrero del 2021 se nos acaba el segundo mes del año. Me da mucho gusto estar con ustedes, con Ángel Garibay también y por supuesto con mi querido Argenis Castillo. El día de hoy hablaremos sobre las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera. Y bueno, es que esta idea de una conferencia de prensa todos los días, que fue lo que él vendió en un principio en campaña, donde se iban a rendir cuentas, donde se iban a aclarar rumores, explicar cosas importantes y donde se iba a abrir un espacio para el diálogo, pues no duró ni un solo día del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Las habituales mañaneras en Palacio Nacional cada vez se vuelven más polarizadoras y, por decirlo así, pues más agresivas y violentas. No sabes contra quién se ve el presidente y creo que lo hemos normalizado, tal vez por la historia del mandatario mexicano. Sus discursos están llenos de ataques. Todos los que no están de acuerdo con él se han vuelto conservadores, la mafia del poder, fifís o adversarios. Para él, los contrapesos pues no existen, no son buenos y todo aquel que piense diferente es visto como una amenaza o es validado de inmediato por el presidente. La psicosis presidencial está llegando a su límite, está cada vez más fuerte y creo que convendría ya un diván en Palacio Nacional. Esta mañana se lanzó contra las feministas diciendo que ahora con la simulación del feminismo se enteró que rompe el pacto, significa romper el pacto patriarcal. Y eso significa para él dejar de apoyar a los hombres y que no lo va a hacer. Que él ya rompió un pacto que fue el Pacto por México y que esas expresiones son importadas. AMLO no deja de sorprendernos ni de superarse a sí mismo. Y bueno, no solo le tocó tunda a las feministas del día de hoy, también a Claudio X González. Hace unas horas el presidente afirmó que hay que estar al pendiente de la delincuencia de cuello blanco que quiere hacer lo mismo que en 2006 y andan recogiendo dinero por ahí. En el caso de Claudio X González, señala que se opone al gobierno porque su padre fue asesor y socio de Carlos Salinas de Gortari. ¿Qué tan peligroso es que la persona con más poder en México, desde una tribuna donde le escuchan cientos de personas y lo siguen miles, esté incitando al odio a una persona que hoy ni siquiera tiene un puesto público? Vamos a platicar de eso y, por supuesto, también de entretenimiento. Ángel Garibay nos platica de las recomendaciones de la semana en Netflix, de los estrenos en Disney Plus y la reseña de Spider-Man No Way Home. Y bueno, para cerrar con broche de oro, por supuesto, Argenis Castillo nos trae toda la información deportiva. Así que quédense con nosotros porque va a estar muy bueno el podcast, muy entretenido. Ayúdenos a compartirlo, por favor, solo así podemos lograr que más gente esté informada, que nos vean y nos escuchen. Así que yo te agradezco tu interés de mantenerte informado y de estar presente este jueves. Yo soy Ana Karen Iniestra y esto es Aquí en Confianza.
Esto es
Aquí en Confianza.
Soy Karen Iniestra.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Y platicamos aquí en Confianza.
En Confianza.
Hashtag Confianza.
Buenos días, amigos, ¿cómo están? Oigan, vayan de una vez antes de que empecemos a platicar y sigan a DDC en todas las redes sociales. Es muy importante estar informados y actualizados, sobre todo ahora que estamos ya en este caos, en este proceso electoral 2021, donde hay más de 20,000 cargos en disputa. Es una elección muy importante y si queremos vigilar la democracia y hacer algún cambio, tenemos que estar informados, así que vayan y sigan a DDC en todas las redes sociales. Y bueno, también por otra parte, les recomiendo seguir a Cool Bites en las redes sociales, porque es importante tener un rato de distracción, de esparcimiento y también estar informados de noticias de cultura pop y de entretenimiento. Así que vayan a checar la página de coolbites.mx y no olviden seguirlo en todas las redes sociales. Y bueno, ahora sí vamos a empezar. Qué gusto me da que estén con nosotros. Muy buenos días, Arge. Angelito, ¿cómo están? Cuéntenos a grandes rasgos de qué nos van a platicar el día de hoy.
Bueno, pues muy bien, muy feliz de estar con ustedes otro jueves, ya empieza el fin de semana y hoy les voy a platicar de varias fechas de estreno que Disney ya reveló esta semana para sus series que llegarán durante la primavera y el verano de este año. Además, ya tenemos el título de la nueva película de Spider-Man y por último, la recomendación de la semana, que es una película muy buena en Netflix.
Muy bien, Angelito, muchas gracias. Ahorita vamos a ir contigo. Arge, tú cuéntanos qué información deportiva nos traes el día de hoy.
Hola, ¿qué tal, Karen? ¿Qué tal, Angelito? ¿Qué tal a todo nuestro auditorio? Pues les traigo buenísimas noticias porque todavía no empiezan los Juegos Olímpicos de Tokio, pero ya cayeron las primeras medallas para México. Y le voy a explicar quién se llevó la de oro, en corrupción o en falta de transparencia. Entonces el tema está calientito, de verdad que se vienen cosas muy interesantes porque la falta de transparencia permea a muchas partes de la sociedad y el deporte no se escapa de esta lamentable situación. También por otro lado, el Canelo Álvarez vuelve a pelear el día sábado, les tenemos también todos los detalles y le quitaron tres puntos a Mi América, que ya los había ganado en la cancha y se abrió ahí todo un debate para decir si estaba bien quitarle esos tres puntos o no. ¿Qué dice el reglamento? ¿Estamos de acuerdo o no? Ahorita lo platicaremos.
Arge, yo pensé que cuando hablabas de falta de transparencia te referías a la Auditoría Superior de la Federación. Ya quiero saber de quién estás hablando.
Está relacionado, bueno, si con les parece, eso. Está relacionado con eso.
¿Ah, sí?
Sí.
Yo no tengo idea de quién te refieres, pero ahorita nos vamos a enterar de esto. Si les parece, antes de entrar a estos temas para irnos relajando, vamos con lo duro, vamos con lo político. Como les comentaba en la introducción, me parece que, pues el presidente, no sé qué opinan ustedes, la gente que nos ve. El presidente siempre se ha visto a sí mismo como un mártir, como una víctima, como un perseguido político, por decirlo de alguna manera. Cree que le robaron las elecciones, no una, sino dos veces, que las instituciones están en su contra, que los empresarios y la inversión privada quieren tirar su gobierno, que los medios de comunicación y líderes de opinión son sus adversarios y hasta que gobiernos extranjeros pues buscan boicotearlo. Entonces, en verdad y genuinamente pienso que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo cree. Y eso pues hace que su nivel de psicosis suba cada día más y eso le impide gobernar para todos o traer unidad y paz a este país. Ahora resulta que también las feministas, que a decir verdad se han convertido en el principal movimiento opositor de la Cuarta Transformación, también son adversarias de este gobierno. ¿Qué impotencia la ignorancia del presidente? Porque no hay otra manera de decirlo. Hace mucho daño sus declaraciones. Qué triste que, pues, se supone que este era el gobierno más feminista de la historia y se esté portando tan poco empático con un movimiento que tiene una causa muy justa y muy digna. Así que, ¿qué les parece? Si vemos este corte sobre lo que dijo hoy en Palacio Nacional sobre romper el pacto patriarcal, y ahorita lo comentamos. Venga el corte.
Que hablen claro. Ahora con la simulación sobre el feminismo, empiezo a escuchar. Rompe el pacto. Les digo sinceramente, y no miento, me enteré de lo que era eso hace 5 días, porque mi esposa me dijo, le digo, oye, ¿qué es esto de rompe el pacto? Explícame. Y ya me dijo, ¿no? Rompe el pacto patriarcal. O sea, deja de estar apoyando a los hombres. Ah. Pero yo, cuando se habla de rompe el pacto, pues ya lo estoy rompiendo, el llamado pacto por México, que no fue más que pacto contra México, o el pacto del silencio, que establecieron los que reprimieron y desaparecieron a los jóvenes de Ayotzinapa, pacto de silencio. Pero el otro pacto no. ¿Y saben qué sucede? Que son expresiones exportadas. importadas. Expresiones importadas. O sea, copias, o sea, ¿qué tenemos nosotros que ver con eso? Si nosotros somos respetuosos de las mujeres, de todos los seres humanos. Pero también en eso se monta el conservadurismo.
Arge, ¿qué opinas al respecto? El presidente así lo dijo, el pacto patriarcal es un concepto importado en el que se montan los conservadores.
Casi que es un concepto creado por los neoliberales, ¿no? Por el neoliberalismo para atacar a su gobierno. Me parece de verdad una falta de respeto que raya en la burla. En la burla es ignorar una realidad que permea a nuestro país, que permea a la sociedad y que afecta fundamentalmente a las mujeres, ¿no? Entonces me parece que esta manera de contarlo como de ni sabía de qué se trataba y que presidente rompa el pacto y traer el pacto de México, o sea, me parece que no hila una cosa con la otra y raya en lo absurdo, raya en la burla, raya, es una falta de respeto para todas las mujeres que justamente luchan por esta causa, que justamente piden que se cumplan sus derechos, que se les respete, que puedan tener una vida más digna. Me parece que el presidente deja de lado una de las situaciones más delicadas que vivimos como sociedad y que no es exclusiva de este gobierno, es que ya viene, o sea, de una década atrás, un poco más, dos décadas, la violencia contra la mujer ha alcanzado niveles realmente preocupantes como para que te quiera salir por la tangente con este comentario. Me parece triste, grave, preocupante y que a la vez no lo podemos ignorar porque es el presidente de la nación, lo eligieron y se tiene que respetar como tal, pero me parece que este comentario sí está fuera de toda realidad.
¿Sabes qué, Arge? Sin duda el presidente habla desde su privilegio como hombre. Y también habla desde la ignorancia, pero la ignorancia no te puede eximir, estando en una posición de poder, de decir cosas así porque haces mucho daño. Y yo nada más quiero aclarar algo. A ver, ¿qué es el pacto patriarcal? El pacto patriarcal es que un policía te pregunte qué traías puesto cuando denuncias a un violador. El pacto patriarcal es el poder político que le da fuero a violadores como Félix Salgado Macedonio y que el presidente lo protege. El patriarcado lo sufrimos de norte a sur, así que es mexicano y no es de importación. Y el pacto patriarcal, señor presidente Andrés Manuel López Obrador, es apoyar, solapar, defender a los hombres opresores y abusadores con el fin de seguir disfrutando de los privilegios y de la impunidad que les otorga el sistema patriarcal a todos los hombres del mundo. Entonces, pues ojalá alguien le pueda explicar esto al presidente o que mínimo se deje asesorar. Porque, Angelito, no sé si estés de acuerdo conmigo, pero también da mucho coraje que diga que apenas hace 5 días se enteró lo que era el pacto patriarcal y que le preguntó a Beatriz qué significaba. Señor presidente, Beatriz no tiene la responsabilidad de informarlo ni de educarlo. Si usted no le interesa, pues déjese asesorar, pero ella no tiene la responsabilidad de estarlo educando ni informando sobre el tema. Eso creo yo, Angelito. ¿Tú qué opinas al respecto?
Además, es muy chistoso que el presidente venga a decir que él no sabía nada, ¿no? Justo cuando él impulsó desde su candidatura el tema de que las benditas redes sociales eran las que tenían toda la información que uno podía necesitar y que el tema ha sido tendencia en toda la última semana, ¿no? Me parece justo, como lo decía Argenis, que dice cosas que no vienen ni al caso, ¿no? Que ya nada más está tratando de traer temas que no corresponden a lo que la gente de verdad quiere hablar y que justo es una cortina de humo para temas más importantes, ¿no? Pero bueno, también como dicen nuestros amigos del YouTube, ¿por qué dedicarle más tiempo a este tema si ya casi es fin de semana, amigos? Así que justo AMLO, siendo AMLO, no va a cambiar y pues ahí nosotros que nos quedan varios años más todavía de estarlo aguantando.
Y yo nada más quiero dejar aquí muy claro, para los que les queda duda, El pacto patriarcal no significa dejar de apoyar a los hombres, significa dejar de ocultar sus violencias, dejar de ser cómplice, dejar de ser partícipe de un sistema que oprime mujeres, dejar de cuidar a tus amigos violadores, dejar de festejar la misoginia. Romper el pacto patriarcal, y no solo es para el presidente, es para todos, mujeres y hombres en esta sociedad mexicana. Actuar, hablar, ayudar, eso es romper el pacto, pero bueno, no lo entiende el presidente y él cree que pues romper el pacto patriarcal es dejar de apoyar a los hombres. ¿Y cómo lo va a hacer? Y no es la primera vez que lo dijo, no sé si ustedes se acuerdan, pero se aventó una declaración diciendo que pues él no era feminista, pero pues que tampoco era machista, como si fueran lo mismo en sentido opuesto, ¿no? Y que él era humanista. Señor presidente, el feminismo no odia a los hombres, el feminismo no supone una superioridad ante el otro sexo, sino busca igualdad de condiciones y libertad para la mujer. Pero bueno, a mí me da mucha desesperación y mucha tristeza porque al parecer esto no va a cambiar, como bien dice Ángel. Nos esperan unos cuantos añitos más escuchando y viendo este tipo de discursos que hacen mucho daño, pero me reconforta saber que este movimiento pues no lo tira nada ni nadie, ni siquiera el presidente. Qué triste que pues no tengamos un aliado en el poder y que tengamos que nadar contra la corriente, pero en fin, esto no es nada nuevo para el movimiento feminista y para las mujeres. Lo único que me queda, y creo que es nuestra labor, es hacer esta reflexión para que los que nos escuchan y tal vez puedan tener dudas o piensen similar al presidente, con esto que acabamos de decir, pues les quede un poquito más claro, pueden reflexionar y así empatizar y cambiar un poco su punto de vista. Pero mira, bueno, Karen, ya nada más. Venga.
Hay un comentario de Andy Román que dice, les paso el dato, hay un político que echó ácido a una joven, no lo recuerdan, es del PRI. Justo lo comenté hace unos momentos, este problema de violencia contra la mujer no es un tema exclusivo de la 4T, no nos referimos a eso, es un tema que justo por su gravedad que viene desde gobiernos anteriores, o sea, la violencia contra la mujer lleva 2 décadas en los que ha alcanzado niveles realmente alarmantes, es un problema que no se ha sabido atacar de la manera o con la efectividad que la sociedad lo requiere. No estamos diciendo que el problema de la violencia de género sea culpa de Andrés Manuel o responsabilidad de su gobierno. No, estamos diciendo que este problema es tan grave, o sea, tan que requiere acciones muchísimo más contundentes que viene de hace 2 décadas, de gobiernos panistas, de gobiernos priistas y ahora con el gobierno de Morena. Es una responsabilidad compartida. Pero a lo que nos estamos refiriendo es la manera de tomar el tema, la manera de quererse hacer pues el gracioso de alguna manera, ¿no? O sea, de decir no sabía qué significaba eso. Eres el presidente de la nación, es uno de los temas que debe ser prioridad en tu agenda política, en toda la agenda de gobierno, y que no nos vayamos con el discurso que queda solo en palabras, en decir que es el gabinete con mayor participación de mujeres. ¡Qué bueno! De verdad, eso yo creo que no se debe festejar, porque tampoco es de porque ya sea de puras mujeres va a ser mejor. No, debe haber una igualdad y por
debería
capacidad.
Serlo,
pero me parece un primer debería paso ser importante. Pero ¿de qué me sirve que haya más mujeres si va a venir a dar este tipo de discursos? Me parece que es ahí en donde debemos centrar el foco y no pensar que estamos diciendo que el problema de la violencia de género sea responsabilidad de la 4T.
Pero a ver, Arge, creo que tienes mucha razón y qué bueno que tocaste este punto, porque pues bajo ese precepto entonces tampoco la crisis de violencia en este país es culpa del presidente, porque venía desde hace mucho. Tampoco la pobreza ni la nula movilidad social, claro. Tampoco la pandemia porque no la podía manejar y tampoco ese tema de violencia de género. Pero ya, ¿de qué sirve lamentarnos y atorarnos tanto en la historia? Claro que hay que hacer un recuento histórico y tenerlo presente, pero ya no importa. Él prometió que podía arreglar las cosas y por eso muchos votaron por él para que fuera presidente, porque él se vendió como capaz. Por supuesto que él no es el culpable, pero aquí hay que diferenciar entre ser culpable y ser responsable. Creo que este gobierno sí es responsable del mal manejo que ha tenido en este y en muchos otros temas. Ya me parece que no sirve de nada clavarnos en este juego del pasado y esta melancolía, es que los otros me lo hicieron mal y me entregaron un país fracturado. Pues por supuesto que está fracturado, pero entonces Si usted, señor presidente, no podría arreglarlo, ¿por qué se postuló? Y claro que es un tema que toma tiempo, que tendrán que cambiar muchas cosas, pero también cuando alguien esté en el poder. Es como el tema de la polarización, ya para cerrar, ¿no? Por supuesto que México era un país sumamente polarizado desde antes que llegara Andrés Manuel, claro, López Obrador, pero cuando un presidente desde tribuna, alguien que esté en el poder, normaliza un discurso de odio, de separación, de tú eres mi enemigo porque eres diferente a mí, entonces ¿qué pasa? Pues empoderas a los que piensan igual que tú y haces políticamente correcto ese discurso para que los demás lo digan. Entonces lo mismo pasa con este tema del feminismo, que el presidente diga ja, 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 pues yo no sabía que era romper el pacto patriarcal, ja, 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 me enteré hace 5 días y yo sigo apoyando a los hombres porque pues lo que rompí fue el pacto por México. Creo que hace mucho daño ese discurso de ignorancia, porque pues es el hombre más poderoso de este país y, como lo dijimos hace rato, cientos y miles y millones de personas lo siguen y lo imitan, ¿no? Entonces creo que por eso hay que tener cuidado y hay que hacer una crítica objetiva hacia el presidente. Así qué bueno es, que tocaste este tema.
Y solo para los comentarios, o sea, que dicen que solamente atacamos al presidente Andrés Manuel. De verdad que no, échense un clavado a los programas, a los podcasts de DDC de hace un par de años, de hace 3 años, y que vean la cantidad de crítica que se le hacía en este mismo espacio a Peña Nieto, a los gobernadores del PRI. Entonces, lo único que sí se trata es de evidenciar la realidad y que este gobierno prometió que muchas cosas iban a ser mejor. En lo personal, creo que muchas cosas no van mejor y algo que es más preocupante, van peor. Por ejemplo, este tipo de manejos, este tipo de discursos. Pero bueno, ustedes díganos qué piensan. Se vale también este tipo de discusiones, este tipo de comentarios. Y vamos a ver a qué llegamos. Angelito, pero ahora sí, vámonos, por favor. Alégranos la mañana un poquito, con temas un poquito más alegres.
Claro que sí. Claro que sí, amigos. Pues bueno, les cuento primero que esta semana Disney reveló varias de las fechas de estreno para los contenidos que estarán llegando más adelante en el año a Disney Plus. Por ejemplo, tenemos nuevas fechas de estreno para la serie de Loki, tenemos nueva fecha de estreno para Star Wars The Bad Watch y tenemos también nueva fecha de estreno para varias de las series que ya nos habían anunciado en diciembre. Por ejemplo, Star Wars The Bad Batch, que es una nueva serie animada dentro del universo de Star Wars, va a estrenar el próximo 4 de mayo, que es el día de Star Wars. Después de ese estreno especial, estará estrenando cada viernes. Ahí también en pantalla vemos la imagen de Loki, la serie que trata sobre las aventuras de Loki que ya conocemos de la saga de Avengers, pero en diferentes universos. Esta serie temporalmente en el universo de Marvel empieza después de los eventos de Avengers Endgame, es decir, después de la película final de la Infinity Saga. La serie de Loki se estrena el viernes 11 de junio, pero antes llega la serie de Falcon and the Winter Soldier, que también es del universo de Marvel y que se va a estrenar el próximo 19 de marzo. Hablando del universo de Marvel, yo les recuerdo que mañana a las 2 de la mañana se estrena el nuevo episodio de WandaVision. Ya solo nos quedan 2. También por ahí, amigos de producción, si me pueden poner la siguiente imagen, llegan nuevas series que se integran a... Ah, bueno, también les quería hablar de esto, todos los estrenos que Marvel que llegan este año. Por ejemplo, aquí tenemos Black Widow, que tiene fecha de estreno para el 7 de mayo. Tiene Shang-Chi, que se estrena idealmente a mediados del año. Ahí están las series de Marvel que ya se estrenaron, como WandaVision, las que se van a estrenar próximamente. La nueva película de Spider-Man, que bueno, a ver si podemos poner por ahí de una vez el corte de Spider-Man, que ya se reveló el nombre de esta tercera entrega. A ver si me lo ponen por ahí, amigos de producción, para que lo vean. Y bueno, amigos, es que después de mucha especulación esta semana, por fin pudimos conocer el nombre de la nueva película de Spider-Man, Spider-Man No Way Home. Amigos, ¿ustedes vieron las 2 películas anteriores de Spider-Man protagonizadas por Tom Holland?
No, creo que no la vi. Y yo, híjole, me agarré
esta de Spider-Man que era como animada, muy, muy buena, muy loca, súper viajada, pero me gustó muchísimo.
Pues bueno, amigos, les cuento que justo Spider-Man 3, o ahora ya conocida como Spider-Man No Way Home, es la tercera película de la trilogía de películas de Spider-Man que empezó dentro del universo del Marvel Cinematic Universe. Como seguramente recordarán, ya habíamos tenido dos versiones de Spider-Man en cine, una protagonizada por Tobey Maguire y la segunda protagonizada por Andrew Garfield. En esta película, específicamente en Spider-Man No Way Home, se esperan muchas sorpresas, porque les cuento que por ahí se ha hablado que ya se encuentran grabando escenas de la película algunos actores como Jamie Foxx, que apareció en la versión de Spider-Man de Andrew Garfield. También por ahí se sabe que ya se está en pláticas con Tobey Maguire para que también esté en la película. Y bueno, todo parece indicar que esta tercera película de la nueva trilogía de Spider-Man estará ubicada en un multiverso, así como el que vimos en la película animada de Spider-Man Into the Multiverse, que justo les hablaba yo de esa película la semana pasada. Así que ahora solo queda esperar a diciembre. Idealmente se estará estrenando esta película de Spider-Man el 17 de diciembre, pero habrá que ver si no cambian las fechas debido a la pandemia del coronavirus. Por lo pronto, esperamos que la próxima película que se estrene del universo de Marvel sea Black Widow el 7 de mayo, y como les decía, la próxima semana se terminará la temporada de WandaVision, que dará paso a la película de Doctor Strange, que se estrenará el próximo año. Así que ahí tienen las noticias de Marvel, amigos, las noticias de Disney, que la verdad es que nos están llenando de cosas muy interesantes para ver. Yo les recomiendo mucho que vean WandaVision, a mí me gusta mucho. Pero bueno, ahora les voy a dar la recomendación de la semana, y es que justo el fin de semana pasado se estrenó en Netflix una película que está bastante interesante. Esta película se llama Descuida, yo te cuido, y está protagonizada por Rosamund Pike y por Eiza González. Sí, Eiza González, que conocimos en las telenovelas, protagoniza esta película de Hollywood. La película básicamente nos cuenta la historia de una mujer interpretada por Rosamund Pike, que es una estafadora y que dedica su vida a estafar a adultos mayores. Ella toma su patrimonio, los mete a casas de retiro y se queda con todo lo que puede de su dinero. La película es un thriller que también es una película de humor negro, y la verdad es que Rosamund Pike nunca tiene pierde, hace un gran papel en esta película como Marla, la protagonista. Eiza González interpreta a Fran, que es una de las personas que ayudan a Marla dentro de todo este juego para que le quiten a la gente sus cosas. Pero la película se pone interesante cuando Marla decide ir tras una mujer de la tercera edad que ella piensa que es alguien más, pero descubren poco a poco descubren que esta mujer tiene un pasado muy interesante, y es donde la película empieza a dar unos giros dramáticos bien, bien, bien interesantes. Yo se las recomiendo, dura cerca de 2 horas, es una película muy divertida, muy entretenida, y la verdad es que las actuaciones de Rosamund Pike, de Eiza González y de Peter Dinklage no tienen pierde. Así que ahí lo tienen, amigos, para todos los que tienen Netflix, pueden ver esta película de humor negro, Descuida, yo te cuido. Y pues bueno, amigos, antes de irme, yo les quiero recordar que todas estas noticias las pueden ver en coolbytes.mx, y algo que hoy estamos estrenando es el tráiler de la nueva película de Pixar y Disney que se llama Luca. Esta película de animación trata sobre un par de amigos que viven en Italia y que tienen un secreto muy interesante. Para descubrir un poco más y ver el tráiler completo, vayan a coolbytes.mx, porque ahí les contamos también cuándo se estrenará esta película de Pixar, que seguro, como todas las otras, no tendrá pierde. Amigos, ¿cuál es su película favorita de Pixar?
No estoy muy segura. ¿La tuya, Arge?
A mí me gusta mucho Wall-E. Me parece que fue extraordinaria y la he visto miles de veces. Entonces, me gustó mucho esta última de Soul. También me gustó, se me hace impresionante. Coco es muy buena también.
Coco, sí. Fue muy buen
la tuya, Angelito.
La mía, amigos, yo creo que la que más me gusta es Monsters, Inc. Porque me parece una película muy divertida. Me parece que técnicamente en su momento hizo cosas increíbles con todo el pelaje de Sully, ¿no? Me parece que ya era una película que trataba unos temas un poco más complejos, además de que me parece muy, muy divertida. Pero bueno, amigos, así está el entretenimiento para este fin de semana.
Oye, esta Eiza González, de patito feo a estrella de Hollywood, a estrella de Netflix.
La verdad es que...
qué buena historia.
A mí Eiza González me cae muy bien y me parece que lo está haciendo muy bien desde que salió el año pasado o antepasado en Baby Driver, y ahora que está protagonizando, coprotagonizando esta película con Rosamund Pike, me parece que lo está haciendo muy bien. Y bueno, la verdad es que también varias mexicanas se están abriendo paso importante en Hollywood, desde las mexicanas más conocidas como Salma Hayek, que a finales de año la vamos a ver en Eternals de Marvel, hasta Ana de la Reguera, que también va a estar protagonizando la película Dawn of the Dead, me parece que se llama la película. Bueno, es una película que justo hoy tenemos el tráiler del primer vistazo de esta película, que está dirigiendo Zack Snyder y que protagoniza Dave Bautista, pero que también Ana de la Reguera va a estar ahí. Así que pues muy bien por las mexicanas que la están rompiendo en Hollywood. Eiza González además es divina, es una persona increíble. Yo tuve la oportunidad de conocerla hace varios años y una gran, gran, gran persona, muy amable, muy accesible y sobre todo siempre como muy con los pies en la tierra.
Muy bien, Angelito, muchas gracias. Aquí comenta Leoín que toma apuntes y pone mucha atención a lo que dices, porque gracias a tus recomendaciones pues puede platicar con sus hijos y actualizarse. Qué bueno, Leoín, nos da mucho gusto. Y también hablando de otros temas, vámonos contigo, Arge, para que nos des toda la información deportiva que necesitamos.
Así es, Karen, así es, Angelito, pues increíble lo que está pasando en el deporte mexicano, porque como les decía al principio, todavía no empiezan los Juegos Olímpicos de Tokio, pero ya cayeron las primeras medallas para México. ¿Y saben quién se las llevó? La CONADE, ni más ni menos de que esta institución que siempre ha sido foco de la atención en ciertos aspectos en ciertas temporadas del año, por justificar o no justificar datos. Pero ahora la CONADE se llevó e hizo el 1-2-3 en falta de transparencia. Y es que, como bien lo habíamos comentado, Karen, al principio, la Auditoría Superior de la Federación pues alcanzó los tentáculos de estas personalidades, alcanzaron a la CONADE y al deporte. Y de verdad que es muy triste ver cómo este mujerón, que en algún momento fue ídolo de todos los mexicanos, que nos hizo llorar, que nos hizo estremecer con la medalla en los 400 planos, esté envuelta en de verdad, desde que inició su gestión en la CONADE, esté envuelta en líos de corrupción, de falta de transparencia. Y chequen nada más, o sea, chequen nada más con lo que la CONADE ha estado jugando, hasta con las pruebas de sangre y orina de los atletas. Falta transparencia en los sueldos de más de 20 entrenadores cubanos, que ni siquiera se tiene la certeza de si estuvieron en territorio mexicano o no. Falta transparencia hasta en la compra de foquitos, de más de no sé cuántos focos, más de 5,000 focos, sin justificar el costo y sin saber cuánto costaron. Entonces, de verdad que esta investigación, o bueno, estos datos de la auditoría, pues no solamente permearon en lo político, sino también en lo deportivo. Y antes de que nos digan, ay, sí, ustedes solo le echan la culpa a los actuales autoridades, no, la verdad es que la CONADE siempre se ha caracterizado por esta falta de opacidad. Pero bueno, pero se supone que siempre tenemos que ir mejorando, ¿no? ¿Sabes qué,
Arge? Yo la verdad, ahora sí que voy a confesarles algo, me voy a abrir con ustedes. Yo tenía una muy buena esperanza con Ana Gabriela Guevara al frente de la CONADE. Me daba mucho gusto que pusieran a una mujer que pues vivió en carne propia las injusticias de la
carencia de apoyo.
Deportista, mujer, sufrió discriminación, misoginia, vivió en carne propia la falta de apoyos económicos de este gobierno. Y dije, pues qué mejor que Ana Gabriela Guevara, que es una de las pocas que pudo llegar tan lejos con poco apoyo, para que pueda empatizar y pues hacer las cosas bien. Y me deja como un sabor de boca bastante amargo de... A veces critica, ¿no? Las personas muy preparadas, pero que no viven la realidad social del país y que no entienden, pues tienen un mal gobierno. Entonces, Andrés Manuel López Obrador apuesta por poner a personas que entiendan cómo funciona el verdadero México, aunque no están bien preparadas, porque al parecer eso ya les da automáticamente el cupón de honestidad de la 4T, pero ya ni siquiera es así. Entonces, me pregunto, pues, ¿cuáles son las características que debe tener algún funcionario para que merezca estar en un puesto público y que haga las cosas bien. La verdad, me saca mucho de onda el tema de Ana Gabriela Guevara, estoy muy decepcionada, me parece que es de las peores, de los peores funcionarios públicos que hay en el gobierno actual, es verdaderamente lamentable y pues ojalá haya repercusiones en su contra para que mínimo quede ahí algún más hito. Y no te
considerando justo estas altas expectativas que se tenían, justo decir, oye, qué padre que al deporte mexicano lo represente un atleta de su tamaño, un atleta que vivió en carne propia lo que es ser deportista olímpico y todas estas dificultades que se enfrentan nuestros atletas para llegar a unos Juegos Olímpicos, ¿no? O a un mundial de su especialidad. Sí es muy triste que estén ocurriendo este tipo de cosas. De menos si no cayeran todas las medallas que siempre deseamos que caigan para México en unos Juegos Olímpicos, en unos mundiales de las especialidades, pues esperaríamos mínimo, o sea, como medida media, mínima, no caer en estos problemas de corrupción, de falta de claridad y que los deportistas mexicanos tuvieran mejores condiciones, ¿no? Fíjate, la CONADE solamente está demostrando 12 pesos de cada 100 pesos que gastó. Es impresionante y ya lo podrán venir las conjeturas de para qué se está utilizando el dinero. Ni siquiera para la alimentación de los atletas se está llevando el control que se debería llevar. No se están haciendo los estudios de las carnes si contienen clombuterol, por ejemplo. No hay nada en lo que se haya mejorado. Entonces, es una muy mala noticia, triste noticia para el deporte mexicano y ni siquiera sabemos si va a haber Juegos Olímpicos o no, pero, pues bueno, empezando el 2021 con el pie izquierdo para el deporte mexicano.
Muy bien, Arge, muchas gracias. ¿Hay algo más que tengas que contarnos de deporte?
Pues solamente no se pierdan la pelea del Canelo Álvarez el próximo sábado, este sábado 27 de febrero. De verdad que podremos entrar en análisis ya tal vez para muchos, considerado como uno de los mejores boxeadores en la historia del boxeo mexicano, para otros un producto de la publicidad. En lo personal, aunque el Canelo Álvarez es totalmente diferente en formas y en estilo al común denominador del boxeador mexicano, me parece que el Canelo Álvarez sí se puede aventar ahí un buen tirito entre los mejores boxeadores en toda la historia del boxeo mexicano. Es muy joven, su manera de pelear no es la típica de irse con todo hacia adelante. No. No es tal vez el espectáculo que veíamos con un Julio César Chávez, con un Juan Manuel Márquez, pero me parece que la efectividad es extraordinaria la del Canelo Álvarez. Y la inteligencia que maneja en cada uno de sus rounds es algo con lo que yo me quedo de este excelente deportista mexicano. El próximo sábado 27 de febrero, su pelea en el estadio de los Miami Dolphins. La primera vez que este estadio va a ser sede de una pelea de box. Entonces véanla, no se la pierdan, va a estar bueno.
Muy bien, lo vamos a ver. Muchas gracias, Arge. Oigan, de noticia de último momento, quiero comentarles que acaban de arrestar, de detener al youtuber Rix por caso de abuso sexual contra Nat Campos. Lo comentamos aquí en el podcast. Vamos a esperar más información para compartírsela, pero bueno, ya nada más informándolos, pues que ya lo detuvieron, que fue arrestado y así está la información. Vamos a estar muy al pendiente, seguramente van a comentarlo en DDC, así que estén muy al pendientes a las 5 de la tarde para que tengan más información al respecto y mañana también lo platicamos por aquí. Muchas gracias, Angelito, por toda la información de entretenimiento y cultura pop que nos diste. Gracias, Arge, también por todo este análisis, creo que fue muy enriquecedor. Recuerden seguir a DDC en todas las redes sociales, sobre todo ahora en este proceso electoral 2021 para estar actualizados y así hacer más fuerte nuestra democracia. Y recuerden seguir a coolbites.mx para que también tengan un rato de distracción y de esparcimiento y cultura pop. También síganlos en todas las redes sociales. A los que nos vieron en vivo, muchos saludos. Félix Telmo, a Morena Villa te mando un fuerte abrazo, a Benjamín Pineda, a José Cortés también un saludo muy grande, Maribel Montes de Oca, ¿cómo estás? Saludos, Alfredo Sayeg, a Jorge Rodríguez, a Maluy Belcas, a Flesuro, a Ráfaga Martínez. Muchas gracias por estar presentes y por decirnos qué opinan. Miquel Guillén, también Víctor Garcés. Ellos nos ven por YouTube y por Facebook. Saludo a Andy Román, a Isabel Orendain, a Candil Morales. Gracias por estar presentes en este podcast. Ayúdenos a compartirlo para que hagamos más grande nuestra comunidad de confianza y así pues podamos ser escuchados y vistos por más personas. Muchas gracias por estar aquí, por tu interés de mantenerte informado. Nos vemos mañana, que por fin es viernes. Tengas un muy bonito día. Cuídate mucho. Ponte cubrebocas. Yo soy Ana Karen Iniesta y esto fue Aquí en Confianza. Bye, bye.
Si te gusta oírnos,
sentirnos,
escucharnos,
descarga este podcast.
Descarga este podcast
en todas las plataformas digitales.
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate aquí en Confianza.